Bien. Entonces, pues, para el examen, todas las cosas de Chaucer son bastante favoritos del equipo docente. Cuando estáis repasando en Navidad, pues, darles la importancia no solo al General Prologue, que el General Prologue vale, el Night's Tale vale, esos dos cuentos valen menos, simplemente cuestión del tiempo que tenemos, etc. Entonces, repasa bien las notas, veréis que hay. Sí.
Bueno. ¿Eso está
en
tu zona de literatura medieval
internacionalista? Sí, pero en el grupo de Madrid. Pues, o sea, vamos a ver. Vinculo las notas tanto a los cosas en Enteca, si, no sé, que es una cosita que pone más, ¿no?
Sí.
O sea, si vas al vídeo de la clase, verás que hay unas notas vinculadas, si buscas. Creo que es una cosa que pone más. Y verás que las notas para cada cosa están vinculadas a la tutoría correspondiente, pero también están las notas en documentos en la tutoría de Madrid, o sea, los cuadros dos veces en sitios distintos. Pero que eso, que la habiendo una cosa sobre anglosajones en la primera en el PEC, perdón, pues puede que aumento quizá la posibilidad de que hago sobre Chaucer en el examen. También hay que decir que vamos a estudiar antes del examen una obra de Shakespeare y todos los sonetos, todo un grupo de sonetos de Shakespeare, que quizá tenía más probabilidad de caer, pero como no estamos intentando adivinar lo que quieren hacer los del examen, sino poner el énfasis donde se puede, pues darle importancia a esto de Chaucer en general. Bien, ¿cuál es la relación entre el cuento del molinero y el cuento del caballero? Bien, ¿por qué dices eso? ¿Eso porque tienes mucha imaginación o...? Muy bien. Decía que son prácticamente los mismos. Tenemos una situación de dos hombres rivalizando para una mujer, dos hombres con condición en algún sentido parecido. Supongo que se ha equivocado de clase. Pero, o sea, la historia es bastante, bastante distinta. Tiene elementos estructurales parecidos. Bien, perfecto. Pero hay alguna razón más para pensar que, o sea, a lo mejor simplemente Chaucer no conocía tantas historias, ¿no? Entonces, si hay un cierto grado de similitud, o sea, similitud entre los dos, puede ser esto. ¿Hay alguna razón de pensar que es una especie de parodia del cuento de caballero?
Pues, según dices tú, entre notas, como que el marinero parte del libro porque se da cuenta, el otro pues es un mercenario que está contando una historia que no es muy adecuada a su condición.
Según yo digo que es una posibilidad, yo no,
sí, sí.
Yo afirmo eso. Pero hay una razón, también citando de mis notas, aún mejor pensar que es una especie de parodia del cuento del caballero.
No sé si yo lo leí en dos notas, pero era lo de que...
Si está en mis notas, no importa en absoluto. Lo importante es que te lo tenéis aquí.
Que Moliner es la figura que es criticada en los romances de toda Europa.
Ya, pero no contesto realmente la pregunta.
Imagino que es, si el caballero es lo más noble, que sea justo el que le critica lo más bajo también tiene...
Hombre, no es el más bajo, no es el más ignoble. El Samna y el su amigo, ¿cómo se llama? El oso, el partner, son aún menos, o sea, aún más corruptos, pero No, la razón por qué se podría pensar que es una especie de parodia del cuento del caballero es porque así lo dice el molinero. El molinero dice que él va a dar su, o sea, su historia para quite, para contestar al caballero. Entonces, él está diciéndolo explícitamente. No tenemos que poner, puede ser que una de estas, porque el tipo lo dice. Y además, insiste en contar su historia. Parte del efecto del realismo, de verosimilitud de la situación, es que hay toda una estructura, de que hay esta jerarquía en la sociedad y todo esto, y el tipo interrumpe, porque el host, el anfitrión, el tabernero, va a dejar la palabra al monje como el segundo en la jerarquía, por lo menos el segundo hombre en la jerarquía. Es cuestionable si la priora sería de más alto rango, pero bien, por lo que sea. Eso es lo que va a hacer. Y el molinero, borracho, dice, no, yo tengo una contestación a esta historia tan activa y seria que nos ha contado el caballero. Bien, entonces, tenemos dos tipos, o sea, imagina que os ha caído la pregunta, compara y contrasta el cuento del molinero con el cuento del caballero. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otros elementos?
La conducta de la mujer.
Bien. Entonces, tenemos en Emily, ¿cómo describirías a Emily?
Pues Emily quería ser virgen y no tiene ninguna relación con los hombres. La otra, la de conmigo, le gusta.
Es lastiva, digamos. Sí. Exacto. O sea, tenemos una situación donde tenemos los mismos elementos. Dos hombres, uno dentro y uno fuera. O sea, tenemos una vez que, quien salga, Palomón, ¿no? Y una vez que Palomón ha salido, ha escapado, le han dejado ir de la cárcel o de la celda, él está afuera y el otro está dentro. Y Nicholas está dentro de la casa y Absalón está fuera de la casa. Entonces tenemos esa especie de triángulo, pero lo que ha cambiado es que se ha ido de una mujer inalcanzable y virgen a una mujer, en este caso casada, inaccesible, por decirlo de una forma un poco eufemística.
Actúa más en la historia, ¿no?
Sí, actúa un poco más, pero tampoco está muy desarrollado, es bastante objetificada de todas formas. A mí me resulta muy interesante esa cosa de coger los elementos y cambiarlos, porque como vamos a ver, en los sonetos de Shakespeare, lo que tenemos es una convención, unas relaciones entre una mujer inalcanzable y perfecta, un poeta que no se siente digno de ella, y un rival que un poeta rival, a una situación donde simplemente cambiando unos aspectos, cambiando un hombre joven inalcanzable, una mujer muy alcanzable, más o menos prostituta, y un poeta, el poeta que está como entre los dos, hace un juego, hace una especie de broma o exploración, podríamos decir, sobre una convención que ya lleva varios siglos en existencia. Entonces, vamos a ver cuando toca, pero como toca para este examen, no pasa nada que lo mencionamos antes. Hay mucho rollo por parte de los críticos de hacer los sonetos de Shakespeare bibliográficos. Y hasta que llegan los románticos al final del siglo XVIII, no se escribe poesía generalmente para sacar de dentro tus emociones. Se escribe poesía para demostrar lo listo que eres, para ganar favor con un patrón, etc. Entonces, en vez de ver esto como el diario secreto de Shakespeare demostrando que era bisexual y bla, 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 que puede ser, no importa. Pero es mucho, mucho más interesante ver cómo está jugando con las convenciones. Está claro que tiene la capacidad de plantear diferentes tipos de relaciones. Entonces, es más abierto que mucha gente le gustaría para un icono como Shakespeare. Pero, en fin, eso es el otro tema. Pero tenemos una relación comparable con los cambios de la convención parecido entre las dos cosas. ¿Es posible que Shakespeare pudiera haber leído los cuentos de Canterbury? ¿Es posible? ¿Por qué? ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay alguna evidencia que los leyó? Pasa en parte el sueño de la noche de verano en el cuento del caballero. Y los dos nobles hidalgos, una de sus últimas obras en colaboración, es el cuento del caballero tal cual. Simplemente una dramatización del cuento del caballero. Entonces, sabemos a ciencia cierta, no tenemos que imaginar que es probable, es absolutamente sabido porque no se basa en las obras de ellos. Y incluso sin esto, sabríamos que sí, porque es la obra más famosa de poesía en inglés y estaba impreso miles de veces, estaba en todas partes. No estamos hablando de cosas anglosajonas un poco perdidos en los albores del tiempo, eso es absolutamente troncal dentro de la literatura inglesa. Entonces, para encontrar conexiones con Chaucer y cosas posteriores, no tenéis que estar con mucho cuidado. Todo el mundo que será por poeta o lo que sea, se habrá leído con Chaucer. ¿Algo más de la relación entre estas dos obras?
Hay una batalla también.
Hay una batalla. Sí, hay una batalla y una batalla cómica. ¿Se podría comparar en algo la relación entre Palamón y Arcite y la relación entre Nicolás y Absalón? ¿Tienen algo en común o son totalmente distintos? Los dos son clubs. Estamos hablando de Oxford. Malditos estudiantes, todas partes. Entonces, son estudiantes que pueden meterse en la iglesia, pueden meterse en las partes más bajos de la iglesia, como hemos visto con William Langland, y casarse y todo esto, o pueden meterse en la jerarquía de la iglesia, o también cada vez más hay la opción de meterse en la burocracia del Estado. O sea que hay una conducta sexual, hay un interés sexual por parte de esta gente, no es necesariamente tan escandaloso porque no han tomado órdenes religiosas aún, están todavía estudiando. ¿Algo más? Los dos están descritos en términos femeninos. Nicholas está descrito como as meek as a maid, tan como, no sé, blando, poco viril, como una doncella, y Chaucer tenía la cosa de que si uno tenía el pelo rubio largo, él lo veía como una cosa femenina. Así describe, por ejemplo, el Samna, con largo pelo femenino, y es un personaje bastante afeminizado, y islámico con Absalón. Absalón es alguien que le da asco a los perros, etcétera, etcétera. Eso, en, por lo menos en esta época, es una conducta femenina. Es, hoy en día sería perfectamente aceptable entre metrosexuales o lo que sea, pero en esa época, eso de escandalizarse por perros es una cosa de damas, no es una cosa de hombres. ¿Algo más? ¿Qué se puede decir en cuanto a la relación entre esos personajes? ¿Qué simboliza la relación entre Palamón y Arcite? Vale, ¿cómo se? ¿Qué? Muy bien, ¿cómo hemos simplificado más específicamente esta fraternidad? ¿Qué? Homosocial, sí, es.
Amicitia.
Amicitia, sí. O sea, es el amor puro que hay entre hombres, es puro porque no es sexual. Sí. Todo, tienen ese concepto, si os acordáis, las mujeres no pueden ser amigas, no son capaces de ello. Alguien lo descubre a mediados del siglo XVII, que las mujeres pueden ser amigas, resulta mentira, pero en fin, así es. Entonces, las relaciones realmente importantes, las relaciones significativas, son entre hombres, y las relaciones entre hombres y mujeres son básicamente lascivas, son para reproducir. Si no hubiera esa necesidad de reproducir, no tendríamos que molestarnos con las mujeres. Nos sociedad horrendamente misógina. Pero es así. Hay que simplemente aceptarlo. Recuerden que dentro de esta época, o un poquito más tarde, tenemos gente criticando Chaucer para ser demasiado amable con las mujeres. Chaucer era demasiado pro-femenino para la época, o 50 años más tarde, que es, que nos da un poco de indicación posiblemente sobre la naturaleza de la mujer de Bath. Bien. ¿Qué se puede decir sobre la relación entre Nicholas y Absalón? Vale. Simbólico, pensando, o sea, pensando muy a lo loco. Meter un atizador en el culo de alguien, ¿qué podría simbolizar?
Sí,
vale. Entonces, tenemos una situación donde estos dos son formalmente rivales para la mujer en una sociedad que lo que realmente lo que vale es la relación entre hombres, y tenemos uno que se besa el culo del otro y el otro que meta un atizador en el culo. Es bastante. No creo que hay que ir muy lejos para ver que es lo que está planteando el molinero desde su bajez, desde todos sus planteamientos plebeyos, no aristocráticos, es que todas estas cosas homosociales es una tontería para disfrazar homosexualidad. O sea, las relaciones entre hombres no son necesariamente tan limpias y puras y sin elementos sexuales como lo que está planteando las altas esferas en ese momento. Entonces, hay una situación, y la situación entre Arcite y Palamón es que ellos dos están rivalizándose sobre una mujer, pero la gran tragedia de la historia es que Palamón pierde su amigo y el interés para la mujer posteriormente parece bastante menguado. Apenas hablan. Entonces, está cogiendo todos los elementos espirituales que hay, y elevadas y todo esto que hay en lo contra del caballero, y haciéndolos materiales, convirtiendo estas cosas, la interpretación de sueños, todo este tipo de elementos, en una cosa mucho más material, terrenal y por tanto bajo, más relacionado con el fondo de la gran cadena del ser, mucho menos con lo divino. Todo se relaciona con una cosa que va desde lo material hacia lo divino. Cuanto más espiritual, mejor, cuanto más físico, peor, más sucio, etc. Bien.
Sí. Sí.
Sí. Sí.
Con
directamente en qué
creo que
si yo me acuerdo bien si tienes si tienes un verso para contestarme genial, me puedo equivocar, pero si me acuerdo bien, no, la conversación básicamente es con el anfitrión diciendo que no, que él va a hablar y está y que pasa porque él quiere contestar este cuento. Pero no se enfrenta directamente con el caballero, se enfrenta luego con el Reeve, que es carpintero, y hay mucho enfrentamiento posterior, pero no directamente con el caballero. En fin, si lo encuentras, genial, ponlo en el foro. Corregirme. Me parece genial, nadie va a enfadarse, somos todos humanos y me puedo equivocar, pero no me suena. Pero por favor, si lo encuentras, así aprendo algo. También lo que tenemos un poco es un cuento de un romance que donde hay dos tipos que no hacen nada, realmente hacen, o tardan muchísimo en hacer nada, están mirando por una ventana suspirando mucho y poco más. Nicolás es mucho más un hombre de acción, aunque solo sea un estudiante, es mucho más un hombre de acción que cualquiera de estos dos juntos, ¿no? Entonces hay como elementos de esto también. En cuanto al contraste, el lenguaje es totalmente distinto. Aquí tenemos un lenguaje y hay mucho juego con estas cosas en toda nuestra época de este año. Debéis estar bastante consciente de ello. Hay lenguaje, y sigue hoy en día, hay lenguaje que es del francés y del latín, que suele ser abstracto, erudito, todo esto. Si estudiáis derecho, ciencia, esas cosas, está chupado. Lo que es difícil en inglés es leer un periódico. Sobre todo un periódico chungo de estos sensacionalistas. Porque la carga de vocabulario anglosajón, germánico, palabras monosílabas y todo esto, es en el lenguaje diario. Es mucho más fácil realmente el English for Academic Purposes que el inglés de la calle. Y todavía hay mucho concepto de estas cosas. Tenemos gente como Chaucer que habla algo de latín, habla francés perfectamente, habla italiano, está perfectamente consciente de qué pertenece a qué. Y sigue así con Shakespeare, con Milton, incluso más tarde. La gente piensa de dónde vienen las palabras y la carga que tienen. Si tú quieres hablar algo físico, real, de hombres, de lo que sea, una cosa mucho más robusto, pues hablas en términos germánicos. Si quieres hablar en abstracto, una cosa erudito, poético, espiritual y todo esto, usas la terminología que viene del latín, a veces a través del francés. Y es mucho menos descriptivo en general, es una historia sobre el pueblo, para el pueblo. ¿Qué tipo de historia es? ¿Cómo podríamos categorizar el cuento del molinero? ¿Otro romance? ¿Un romance medieval? ¿Es un poema épico?
¿Es
un fablío? Muy bien, ¿qué es un fablío?
Lo contrario de
Lo contrario podría ser un videojuego. ¿Okay? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario, no, hay que definirlo.
Es una parodia, es una
¿Para quién se escriben los tablios y contra quién
para
se escriben?
Para gente del estamento más bajo.
No.
No, tienes razón. Son los aristócratas que les van a reírse de
los demás. Los tablios son escritos para la aristocracia, para burlarse de los plebeyos, de la gente abajo. Y estamos hablando, recuerda, estamos hablando de una época donde hay mucho nerviosismo sobre las diferencias de las clases. Gran parte de los cuentos de Canterbury es sobre esa situación donde poco a poco el poder se va cambiando de lados, la gente puede subir un poco en la sociedad. No estamos hablando, por supuesto, del sueño americano, de una meritocracia, nada de esto. Pero la gente puede estar subiendo. En los casos excepcionales hay burgueses ya que tienen más dinero que la aristocracia. Es el mismo sociedad, si habéis leído o si habéis visto la serie que no estaba muy allá, del Catedral del Mar. Pues es ese tipo de sociedad de burgueses ya que están poniendo en entredicho el poder de la aristocracia. Es ese. Realmente es Barcelona y Londres tienen mucho que ver en ese tipo de
sociedad. Por eso sería un plan de comedia, ¿no? Como parodias, porque se supone que la gente que va a no puede llegar a una cosa
tan exacto, sí. Que es también bastante curioso, porque esto es gente ya que está estudiando, que ellos tienen su formación universitaria y la mayoría de la aristocracia no hacen esto en esta época. O sea, un poco más tarde, para siglos más tarde hay la cosa de que la aristocracia tiene que pasar sus meses o años en el continente para formarse con el Grand Tour y todo esto, pero la aristocracia no es famosa por su erudición, que digamos, por lo menos la inglesa, pero creo que ninguna. Entonces, sí, es un cuento para aristócratas sobre plebeyos, poniendo en entredicho a los plebeyos, riéndose de sus aspiraciones de cultura y este tipo de cosas, riendo, una figura absolutamente típica de los tablios son las personas de baja cuna que intentan, por ejemplo, seguir las reglas del amor cortés o intentan ser grandes amantes según el amor cortés. Como por ejemplo, ¿cómo se llama? Absalón. Estamos ya con el santo de Adam, sí. También, o sea, todas las cosas de buenos olores, él es de incenso, todo esto le feminiza bastante. Y es el primero de una serie de tablios que tenemos, que no vamos a estudiar, pero hay otros dentro de los cuentos de Canterbury. Básicamente, Chaucer coge todos los diferentes estilos literarios que existen en el momento y hay ejemplos de casi todos dentro de ahí. También esta historia empieza uno de los grandes debates, que es qué hace un matrimonio feliz y cómo se encuentra una buena mujer. ¿Cuál es la contestación del segundo aquí? ¿Cómo se encuentra una buena mujer?
No te metes mucho, si las dejas tranquilas.
Si las dejas tranquilas y sobre todo si no te metes en sus asuntos. Si no haces demasiadas preguntas, vas a tener una buena esposa. Es la contestación irónica de aquí. Pero a lo largo de los cuentos, la conclusión real, más, o sea, más en serio que llega a Chaucer, es más bien que con un cierto nivel de igualdad, al dar libertad, es mucho más probable que consigues la felicidad que intentando encerrar. Intentando encerrar, hay el dicho de esta época de que el amor se ve de los cerrojos. Es grande, eso es parte del mensaje. ¿Y el otro mensaje? Se ríe de los cerrojos. O sea, que no puedes, o sea, por mucho que intentas decir, pues es mía, la voy a encerrar, pues no va a ser bien. ¿El otro mensaje? Que los buenos matrimonios son matrimonios entre iguales sociales y iguales de edad. Que hay, si hay, y sobre todo el segundo, hay toda una serie de hombres en los cuentos que se hacen el ridículo siendo hombres mayores casándose con lo que en inglés hoy día llamaríamos trophy wives. Podrías pensar en presidencias americanas y no estaríais muy equivocados en esto. El temperamento puede ser una cosa que responde a la lascividad del hombre mayor, pero en cuanto al temperamento y todo esto, no va a ser un éxito. Y Trosa le dice y lo redice, es una cosa que claramente lo tiene bastante interiorizado. Bien. ¿Algo más para comentar sobre el cuento del molinero? Hay unos 20 páginas de notas, o sea que hay mucho más que comentar. Animo a leerlo. Algunas pinceladas que son importantes. El molinero, ¿qué toca musicalmente? ¿Qué instrumento toca?
La gaita.
La gaita, ¿cuál es el simbolismo de la gaita?
Sí,
o sea, la gaita recuerda los genitales masculinos, entonces hay una broma ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro simbolismo de la gaita? A veces en las ilustraciones medievales el diablo toca la gaita, por eso suena tan nervioso. Soy medio escocés, puedo decir. El molinero tiene pelo rojo. ¿Cuál es el significado del rojo?
Marte.
El planeta rojo es Marte. Guerra, agresión, agresividad, es un tipo agresivo. ¿Alguien más que está regido por Marte? La mujer de Bath. Entonces, ella tiene muchos atribuciones bastante masculinos. Una de las formas que se puede entender la descripción de la mujer de Bath, a nosotros nos cae bastante bien. Si la vemos desde el punto de vista del siglo XXI, es una mujer liberada y con bastante cachondeo y bastante ganas de vivir. Desde el punto de vista medieval, es un muchacho bastante más ambiguo, y una de las formas de entenderla es los peligros de lo que pasaría si se permite que las mujeres se portan como hombres. O sea, la gran diferencia entre la mujer de Bath y cualquier mujer de su época, ¿qué es? No, o sea, la madre de Chaucer se casó 3 veces. Es... Demos peste, la mitad de la gente está muerta, te casas, o sea que entre los hombres que las mujeres mueren en el parto, que pasa muchísimo, y la cantidad de hombres que se mueren por el peste, sino por cualquier otra cosa, el volver a casarse, no le gustaba la iglesia, pero la iglesia estaba tan, no, que no le gustaba porque era muy frecuente. Si algo no es frecuente, la iglesia no se molesta en condenarlo. No, vale, pero ¿qué es la gran diferencia entre la mujer hoy en día y la mujer antes de, sobre todo antes de principios del siglo XVIII? No, mucho más importante que eso. ¿Qué hace que la mujer puede portarse como un hombre?
Educación.
No, mucho, mucho más fundamental que eso. Mucho más fundamental, muchísimo más importante que la voluntad de educación. ¿Qué?
Segura de sí misma.
Mucho más básico. El control de la natalidad. La que hace que la mujer puede portarse, la mujer puede portarse como un hombre que no tiene hijos. La mujer más, más fácil de comparar con la mujer de Bath es Marjorie Kempe. Es una mujer que hizo un montón de peregrinajes y todo esto, pero tuvo 11 hijos. De esta gente que no controlaba bien la natalidad generalmente, puede que había algunas sabias que tenían cierto control sobre estas cosas. Pero eso es lo que hace la enorme diferencia entre la mujer moderna y la mujer durante el resto de la historia de la humanidad. Es decidir, el poder decidir cuándo y cómo y si tiene hijos. Eso es absolutamente fundamental. Salinger en los años 50 y el control eficaz de la natalidad por la mujer. Por eso el gente como Trump quiere volver a una sociedad pre-años 50.
¿Cuántos?
O antes, sí, o con la esclavitud o cualquier cosa, el tipo ese. Bien, otras conexiones que podemos encontrar entre el cuento del molinero y el cuento de la mujer de Bath.
Cuento.
Bueno, el conjunto. El conjunto del elemento del molinero, por lo cual más cuento, el conjunto de la mujer de Bath.
La mujer joven casada con un hombre mayor.
Bien. Sí. Y como yo no acabo de entender. Sí. ¿Algo más? Más prosaico, más. ¿No?
También por el sexo ya utilizan también el sexo para el
vale.
Cinco los maridos.
Los nombres. Los nombres.
Alison.
Sí, Alison. Tenemos una situación donde la mujer de John, el carpintero, en el cuento de molinero se llama Alison. Y la mujer de Bath se llama Alison. ¿Y cómo se llama la mejor amiga de la mujer de Bath?
Alison.
Tanta repetición de nombres, o sea, puede que era un nombre popular en esa época, pero normalmente en la ficción, cuando dos personas, o sea, no suelen encontrarse dos personas que tienen el mismo nombre, en la ficción, simplemente para evitar confusiones innecesarias. Normalmente, si hay tanta repetición del mismo nombre, es para una razón. Y seguramente, Joseph quiere hacer sugerencia de que hay una especie de every woman aquí que representa a las mujeres en general. Vale. En el cuento del molinero, ¿cómo sabe Nicolás que, o sea, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco que hace sobre el marido?
Sí, que puede predecir el tiempo y que va a haber una
inflación. Sí, o sea, puede interpretar el tiempo y por tanto predecirlo y que va a haber un gran diluvio. ¿Qué es la importancia de interpretar el tiempo en esta época? ¿Tenían el Weather Channel?
No se sabía.
Vale, hay un poco de concepto de las estaciones que supongo que sería bastante a pasos arriba por la pequeña edad de hielo que había empezado unos años antes de nacer Chaucer. ¿Quién predecía el tiempo?
Los astrónomos.
Sí. Hay dos grupos de personas que interpretan el tiempo. Los astrólogos en las universidades usando sus...
Astrólogos de la astrología.
Ya, yeah, exacto. O sea, las personas que están usando dónde está Marte, en qué caso de astrología. Astronomía no hay nada realmente en esta época. Astronomía es ciencia posterior. ¿Vale? Sí, ¿no?
Pues esto es un tiempo, porque astrología viene de los astros.
Exacto. Entonces, ellos están interpretando, están diciendo que Tauro está, está elevándose en la casa de Géminis y por tanto...
Sí.
Es astrología. Es interpretar los elementos así, no porque realmente se entiende que son planetas y todo esto. Es una cosa no científica. Entonces, ¿y qué más está interpretando el tiempo?
La gente
que trabaja, ¿no? Sí, los granjeros. Los granjeros están creando almanacs, almanaques. Y es justo en esta época que un tipo que se llama William Moe, que está controlando durante 8 años el tiempo, escribiendo un diario del tiempo, demuestra que los granjeros tienen más precisión que los académicos. ¡Qué vergüenza! Otro elemento de los de arriba amenazados por los de abajo. Pero está demostrado científicamente con el historial de cada día. Hoy ha llovido mucho y bla, bla, bla. Lo demuestro totalmente. Pero es otro elemento de estos, de los de abajo amenazando los de arriba y rivalizando. A propósito, en el Parlamento en Inglaterra, en 1850, había una burla general cuando alguien, creo que se llama William Fitzroy, sugería que se podría predecir el tiempo. O sea, todo, la idea de que podríamos saber lo que va a haber el tiempo dentro de 2 días, dentro de 3 días, un día enormemente moderno y era de burlarse de la gente de sugerirlo, solo hace 170 años. O sea, es muy reciente la idea de que se puede controlar estas cosas. Y lo que también me imagino que es bastante chocante, bastante sorprendente, la primera vez que se ve esto, se imagina una situación un poco con Inquisición para aquí, Inquisición para allá y todo esto, un control serio de las ideas por parte de la Iglesia. El nivel de blasfemia dentro de esta historia es bastante sorprendente. El uso de estas cosas colgando como la privativa de Dios, o sea, pareciendo los genitales de Dios vistos desde abajo y todo esto. Y la idea de un carpintero que es engañado y entonces hay la posibilidad de que tiene la mujer o otro, es un cabrón o cual sea la palabra. Y como comparado con un carpintero más, más famoso, etcétera, etcétera. Pues todo esto es bastante sorprendente realmente, pero si no estás realmente poniendo en cuestión los instrumentos en la sociedad, serán lo bastante inteligente para permitir un poco de como liberarse la gente y todo esto. Y de hecho, estamos hablando de una época donde hay todos unos festivales en el año que se permite que las cosas se pongan más tarde. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Sí, los términos en que está escrito Allison son sobre todo con comparaciones con animales. Entonces, si lo entendemos un poco como ella es incapaz de un pensamiento más alto, pensamiento crítico, creativo, pensamiento erudito, por ser más como un animal, tiene más sentido que es la única que no está castigada al final del cuento. Tenemos todos los personajes principales reciben su castigo por su idiotez, menos ella. Sigue casado con John, o sea, no es un castigo suficiente. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Vale. Creo que eso es suficiente. Quiero concentrar esta la clase sobre el cuento de la mujer. Bien, ¿quién es la mujer Bach? ¿Quién es Allison? ¿Quién es Allison? ¿Nadie sabe quién es Allison? ¿Qué piensa?
De la mujer de Bach.
Pues es una persona que le han obligado a casarse a los 12 años. Tenemos Julieta, a principio de Romeo y Julieta, una chica de 12, 13 años. No es de sorprender. También cuando estamos escandalizados, correctamente escandalizados sobre países árabes, etcétera, etcétera, hay que saber también que nuestra historia no está muy lejos de ese tipo de cosas. En fin, pasa con tres matrimonios con viejos, que lo plantea como ella tenía control absoluto, como ella era interesada en el sexo, y ella podría controlarles a través del sexo, y lo bueno de todo esto es que ella, como eran viejos, morían, y ella va acumulando propiedad, como hemos visto, los sobrevivientes de esta sociedad con la peste y todo esto, pues tenía bastante posibilidad de enriquecerse. Entonces, trata esos tres maridos como se trata a las mujeres en esta época. Son intercambiables y son anónimos. Bueno, anónimos y anónimas. Los maridos en este caso son anónimos. Nunca aprendemos sus nombres. Y son simplemente una forma para ella de controlar, como ella controla el sexo dentro de estos matrimonios, ella puede controlar los matrimonios y puede estar feliz. Por lo menos esto es como ella quiere plantearlo posteriormente, bastantes años posteriormente. Entonces, siempre hay la posibilidad de que ella está dando una especie de barniz más positivo sobre una vida bastante espantosa en muchos sentidos, lo cual sería psicológicamente muy verosímil. O sea, es bastante como los cuentos que nosotros contamos a nosotros mismos sobre nuestras propias vidas son muy distintos de lo que se podría objetivamente escribir sobre nuestras vidas. Entonces, tiene el tercer marido. ¿Qué sabemos sobre el tercer marido?
Tenía un amante.
Sí, o sea, estamos en la situación donde ella tiene más propiedades, su poder se basa más en la propiedad y menos en su aspecto físico. También hay bastante similitud en esto. Entonces, el cuarto marido tiene un amante y ¿cuál es su forma de contestar eso? O sea, es el primero que ella elige y está enamorada. Ya, obviamente, está libre de familia, de gente tomando decisiones para ella. Y, en cierta forma, ella plantea como más positivo las tres relaciones con viejos que ella controla, que se supone que han sido organizados por sus padres o lo que sea, que los dos que elige ella. Flirtea de forma escandalosa durante el matrimonio, aunque no plantea que engañe al marido. Además, le da un funeral barato cuando muere y está haciendo ojos con el Yankin durante el funeral. ¿Quién es Yankin? Sí, al final es el quinto marido, pero es un estudiante pobre de Oxford.
Que alquila una habitación.
Sí, que tiene una habitación alquilada en la casa de su amiga Alison. O sea, hay un enorme, claro, eco de lo que ha pasado en el cuento de Molinero ahí. ¿Y qué pasa con Yankin? Pues tiene una personalidad bastante curiosa en el sentido de que es lascivo y potencialmente adúltero antes de casarse, pero después de casarse se vuelve bastante misógino, en todo esto puede ser perfectamente verosímil, pero también tiene, o sea, esta idea de control. Otra cosa que hace el ¿cuál era su problema con el parto? Sí. Que no le dejaba ella beber. Que la, ya veis que la cosa de beber en Inglaterra viene de lejos. Entonces, el Yankin, ¿cómo lo controla? ¿Cómo le maltrata psicológicamente?
Él a ella,
sí.
Libros.
Sí, bueno, tiene sobre todo una especie de una enciclopedia de las malas mujeres y pasa las noches leyéndole extractos o fragmentos de ese libro de las malas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Porque no se cansa, le quema unas hojas y
pues,
le da una paliza
a la persona. Sí, ella le pega a él, coge el libro, rompe tres páginas y luego lo tira al fuego. Y él le contesta con un golpe en la cabeza, que le deja sordo en una oreja, ¿y qué pasa? Pues, o sea, tiene el miedo, al principio de que ella ha muerto, porque está inconsciente o aturdido o lo que sea. Entonces, en el proceso de cómo está espantado pensando que le ha hecho daño permanentemente o la ha matado, promete a ella que ella puede hacer lo que quiere en adelante. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión de ese matrimonio?
le regala un pastor, más o menos.
Sí.
Él le devuelve lo que les había dado, de sus
funciones
que probablemente le había dado ella, y gana un acuerdo de no agresión.
Sí, no, pero vamos, no, pero están felices, o sea, por lo menos según lo que nos cuentan, son felices. Con ella en, ya en control de las cosas, son felices. Bien, entonces, pero muere de todas formas, entonces está de peregrinaje buscando el sexto, el número 6. Recuerda que no hay, como os comenté, hay la expresión de esta época, irse de peregrinaje, volverse puta, volverse prostituta. No hay un concepto muy elevado de los peregrinajes en esta época. Era una de las grandes excusas para irse de casa, y yéndose de casa, pues pasa lo que pasa. Entonces, pues, tenemos esa situación. ¿Y qué más podemos decir sobre Alison?
Tiene el pelo rojo, tiene un espacio
entre los dientes. ¿Qué significa?
Pues eso es una señal de...
Lascivia. Sí, luego tiene un sombrero, creo que es rojo, que es muy ancho, que parece un escudo, que es parte de las cosas que le hace marcial, le hace relacionarse con Marte y con un guerrero. De hecho, tiene más característicos de un caballero guerrero que el caballero, en muchos sentidos. Parte de todo este juego que se está haciendo. Pero sobre todo es capitalista, es miembro de la burguesía. Y las mujeres podrían heredar en esta época dentro de la burguesía. La burguesía en esta época es muchísimo más igualitario, muchísimo más, mucho mejor para las mujeres que la aristocracia. Entonces, ella es en la situación donde ha acumulado capital y ha acumulado conocimientos comerciales. Entonces, ella es un buen partido dentro del contexto burgués. O sea, porque tiene conocimientos de negocios y tiene capital. Y, en cierta forma, su equivocación en los últimos dos matrimonios es que, también es parte de la equivocación, que se porta como un hombre y busca el amor, pero simplemente seguir buscando su interés material. La equivocación absoluta da todas sus propiedades a un estudiante, se sabrá un estudiante sobre negocios, etc. En el caso de Yankin, otra vez por el amor. El amor es su punto débil. Pero viene de una clase que permite que las mujeres acumulan capital, que pueden ser propietarios, y un momento de una gran expansión de la fabricación de telas inglesas. O sea, Inglaterra, antes de este siglo, es un país, por decirlo de una forma, del tercer mundo, que está creando materia prima, lana, para el país desarrollado que es Holanda. Pero durante esta época empieza a crear su propia tela y eso crea un gran periodo de recesión justo cuando se está escribiendo esto en Holanda, porque ya los ingleses empiezan a competir directamente. De hecho, es muy posible que una razón por tanto peregrinaje o una excusa para tanto peregrinaje es que va de viaje de negocios, haciéndose pasar por peregrina, para buscar nuevos mercados para su tela. Y una de las grandes bases para la fabricación de tela en esta época es Bath. Bla, bla, bla. También, no sé por qué estás saltando en todo esto. Estás saltando de página en página. Estás cabreando. Creo que paso seguido así. Vale. Vale, el su prólogo tiene algo especial o es un nervioso prólogo. Es el más largo. No hay nada parecido en toda la literatura medieval en toda Europa. Es absolutamente único. Sí. Es casi tan largo como el prólogo general. Es y el cuento realmente es una especie de anécdota, una especie de ejemplo pegado al final de lo que es el prólogo. Entonces, incluso el término prólogo no tiene mucho sentido. ¿Podemos dividirlo? El prólogo en partes, ya que es tan largo.
Está
dividido en dos partes. ¿Cuáles son?
Uno habla de los maridos, otro habla, hace una disertación general sobre la virginidad, sobre el matrimonio.
Sí.
Estos clásicos son le convienen.
Sí. O sea, la primera parte es ella hablando sobre la comparación entre la idea aceptada por parte de la Iglesia que el no va más la condición más elevada de la mujer, la virginidad, frente a su postura que el matrimonio es tan válido como, o sea, la mujer casada es tan válida como la una virgen. Y luego la segunda parte es ella hablando su experiencia, su vida, en lo que hemos estado hablando. ¿Y cómo es su argumentación? O sea, ¿qué son los argumentos básicos de ella para contradecir a los grandes prohombres de la Iglesia?
Hay una comparación entre el pan, por ejemplo, comparar la virginidad con el pan blanco, el pan bueno, y la cebada, el pan de cebada, con los demonios y Jesucristo que es capaz de alimentar a los niños. Con el pan de cebada,
porque eso es una de las posibilidades. También San Pablo, creo que era, nadie va a contradecirme aquí. Una cosa que he aprendido es que en España nadie sabe nada de la Biblia. Creo que es San Pablo que dice que las mujeres casadas son como cuencos de madera y las vírgenes son como cuencos de plata. ¿Y qué contesta ella a eso? Sí, para tomar sopa, vale tanto uno como el otro, básicamente. Y su argumento más contundente es que Dios creó los órganos sexuales, Dios creó que el sexo fuera placentero, a ella le gusta el sexo, si lo creó Dios, debe ser bueno. Y ahí un poco lo deja tanto argumentación eclesiástico. Nadie del resto de los cuentos de Canterbury usa tantos sagrados textos para justificarse como esta mujer. En ese sentido es el mejor, más instruido o el mejor leído, a lo mejor generalmente por oír cosas del libro de las malas mujeres, pero es la más instruida de todos los peregrinos en este sentido, que también es un elemento un poco del mundo a la vez, dado el acceso que tenían las mujeres a la educación. ¿Y cuál es su argumentación en contra de todos estos ejemplos de malas mujeres? Usa un cuento de Isopo, así. Cuéntame. ¿No? Pues hay un hombre enseña a un león un cuadro de un hombre matando a un león. Y el león contesta, ¿quién pintó el león? O sea, básicamente está planteando lo que el mensaje de la imagen va a ser lo que interesa al pintor, al creador. Si el león hubiera pintado el cuadro, más difícil, pero se debería justo lo contrario. Los libros solo cuentan lo que interesa a los que crean los libros. Los hombres crean los libros en esta época, Entonces no se puede confiar en los libros en cuanto a las mujeres, porque las mujeres escribirán libros con ejemplo tras ejemplo de manos hombres. Hay una relación entre el cuento de la mujer de Bath y el cuento del caballero.
Pero es un matrimonio donde ella es mucho mayor, donde él ha hecho algo mal, se redime y al final.
El cuento del caballero.
Ah,
sí, ya lo has dicho. Cada contestación solo vale para una pregunta.
Son los cuentos de caballería, ¿no?
Vale, ¿cómo llamamos nosotros cuentos de caballería?
Romances.
Romances medievales, vale. ¿Son romances medievales parecidos? Son los dos extremos absolutos posibles, o sea, en términos del romance. El romance va desde lo que es casi historia, y para esta gente, Stacio, gente así, las cosas de los griegos tipo Teseo y todo este tinglado de gente, es casi historia, lo entienden como historia. Y al otro extremo, los romances se pierden en cuentos de hadas. Entonces, los dos son romances. Tienen los aspectos para contarse como los dos romances. Pero el cuento del caballero es muy elevado, no tiene elementos de magia, es más parecido en este sentido con Sir Gawain y el caballero verde. Y esto tiene, o sea, está ya casi cuentos de hadas, hay personas que se pueden cambiar libremente de forma, etcétera, etcétera. Entonces, el otro extremo. Hay un poco, luego, pues lo que tenemos dentro del mundo de autor es un poco como entre medias, es más como en el medio. Pero sería perfectamente legítimo que el equipo docente os hiciera una pregunta comparando romances. Compara y contrasta romances que habéis estudiado. Si lo hacen con mala leche, ni siquiera lo tienen que nombrar. ¿Sabes? Y tenéis ya cuatro. Tenéis el mundo de autor, que lo habéis visto un poquito, para comentar algo. Se acaba en el caballero verde, que hemos visto más. Cuentos de caballero y cuentos de la mujer de Bath. Bien. ¿Qué relevancia tenemos entre el prólogo de la mujer de Bath y el cuento de la mujer de Bath? ¿En qué están relacionados o no están relacionados en absoluto? ¿No?
Al menos al final es los casos llegan también, es feliz, es un final feliz en todas las cosas.
Vale, pero hay un acto de violencia por parte de un hombre que termina en la mujer ganando supremacía y por tanto haciendo feliz a los dos. O sea, otro mensaje por parte de Chaucer aquí es la violencia no os lleva a ninguna parte. ¿Vale? Bastante moderno en algunas cosas. Tenemos una mujer mayor, una mujer vieja, desde el punto de vista medieval, no desde nuestro punto de vista, pero también hablando de una sociedad que a lo mejor, incluso sin contar la peste, esperanza de vida entre las mujeres a lo mejor de media de 40 años, que se casa con un hombre joven y se consigue el control al final por ese acto de violencia. ¿Cuál es el pensamiento filosófico principal dentro de del cuento del caballero? El cuento de la mujer de Bath. ¿Qué pasa? ¿Eh?
Cuando él, digamos, sorprendes y te pare todo está bien lo que tú quieras, ella como cubana.
¿Por qué es importante que él se rinde, se dice, vale, o sea, se expone totalmente? O sea, una cosa es que él al final, a través de hablar con esta mujer, sabe que lo que más quieren las mujeres es la soberanía. Pero tiene que internalizar eso. Eso es una cosa que se puede... O sea, Mel Gibson puede hacer una película que se llama Lo que quieren las mujeres y puede seguir siendo Mel Gibson después. Hay que internalizar ese mensaje. Y ese internalizar ese mensaje es dar la decisión a la mujer. Decir, las mujeres quieren la soberanía, no es malo, bueno, pues es lo que quiere. Él tiene que darle la soberanía.
Lo que entiende, lo...
Sí. Pero ¿por qué? ¿Y por qué es importante que tenga esta elección este hombre? Es un violador. Es un hombre que ha usado el poder que tiene para tener, o sea, de hacer lo que quiere con una chica totalmente vulnerable. Entonces él tiene que estar puesto en una situación absolutamente vulnerable para que él aprenda lo que ha hecho realmente es malo. ¿Es verdad? ¿Pero cuál es el mensaje filosófico? ¿Qué tipo de hombre es? Parece ser un violador. ¿Qué tipo de hombre es? Es un caballero. ¿Qué otros términos? Caballero... ¿Mucho también para esta clase? ¿Es un caballero? ¿Es un aristócrata? ¿Otro término? ¿Caballero? ¿Aristócrata? ¿Eh?
¿Clasista?
Vale, pero... ¿Otro término para esa clase específica? Puede ser muchas clases y ser clasista. Esta clase son...
Un noble.
Entonces, estamos hablando de una época donde la gente empieza a decir, no naces noble, te portas noble. O sea, el término aquí es gentilez. Gentilez, gentilidad, ser un gentleman, todos estos términos están relacionados, no es donde has nacido. Puedes ser un cabrón con pintas, como este, y ser noble oficialmente. El tema es cómo te conduce, cómo te comportas. Entonces, él tiene que ir por todo ese proceso de tener su vida amenazada por el otro sexo, porque las mujeres dicen, si no encuentras la contestación a esta pregunta, te ejecutamos en un año. Otra relación que puedes hacer con el cuento de Sir Gawain es el ciclo vital, un año, todo esto está ahí parecido. Entonces, él pierde el poder, todo tipo de poder, y aprende un poco de humildad y un poco de humanidad a través de este proceso, y aprende ese gran cambio en nuestros valores. Ahí, o sea, estamos otra vez viendo una sociedad que piensa que parte de la población tienen sangre azul, son de otra especie, y claro, básicamente no se pueden mezclar con los otros, y los otros son ganados, a una situación donde una sociedad moderna, donde todo el mundo es humano, todo el mundo tiene supuestamente los mismos derechos, no totalmente, pero casi. Entonces, eso es un enorme cambio filosófico. O sea, es casi imposible para nosotros ni siquiera concebir esa diferencia. Bien. Hay bastantes bastante más información, obviamente. Léelo, porque podría perfectamente haber una pregunta directa sobre ese cuento o comparándolo. El cuento tiene bastantes años, no es original de Chaucer, pero lo adapta en esa opción que es mucho más real. O sea, típicamente la mujer ofrece en este género de subgénero de cuentos, ofrece ser guapa por la noche o guapa durante el día. O sea, guapa hacia el público o guapa hacia él en privado en la cama. Esto, que obviamente la gente no puede hacer tales cambios con mucho maquillaje que haya. La opción que tiene él, que plantea, es mucho más realista. Él está presentado con una especie de opción entre una mujer mayor, pero estable, leal y todo esto, o una chica joven, pero que seguramente más lasciva, como se ve más natural. Otra vez Chaucer haciendo el planteamiento de que los parecidos deberían emparejarse. Y es al hacer esa decisión que él consigue la felicidad. Pero por supuesto, ella, la mujer de Bath, tiene una especie de cumplimiento de sueño de tener un hombre, de ser joven otra vez, y tener una relación de amor con un hombre joven y todo esto. Entonces tenemos todas estas cosas. Todo esto obviamente nos puede cambiar totalmente nuestra forma de ver estas cosas por la acusación de rapto, posible, que se puede entender como secuestro o violación, que había contra Chaucer en la década antes de escribir los cuentos de Canterbury. No llegó a juicio, él hizo un pago, un poco en plan Michael Jackson o lo que sea, y la cosa no llegó a juicio, se arregló fuera de los tribunales. Entonces formalmente no era culpable de esto. Desde el otro punto de vista podemos decir que el hecho de que pagó un dinero podría ser que sí era culpable. Hay simplemente esa cosa de que tenemos esta acusación y no sabemos la sustancia de la cosa. También, si alguien tenía sexo con una mujer que estaba todavía bajo el control de su padre, podría ser el sexo consentido. Y podría haber una acusación de rapto en este caso. No sabemos, es un enorme enigma y sería fascinante saber más sobre este caso. Pero no podemos, mala suerte. Pero eso también puede colorear nuestra forma de concebir al escritor. Tenemos una mujer también que he comentado que parece que está rebelando contra quien pintó el cuadro, por decirlo de una forma, aunque quien pintó el cuadro sigue siendo un hombre. Entonces, tenemos una mujer que está creada con textos, está creada con todos estos textos de las malas mujeres, que es una mujer que crea textil, textil está relacionado, y aparentemente está rebelándose contra su autor. Y esa ambigüedad, esa liminalidad en su estado, es interesante porque ella es capitalista, pero también es mercancía. Es mercancía en el mercado de matrimonios, pero también es independiente y bastante rica en su profesión. Entonces, otra vez, lo que tenemos es esa figura ambigua, que es donde realmente mucho interés hay en todo tipo de literatura. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Un minuto! En España eso no es nada. Hay 5 minutos de gracia. ¿Eh? Entonces, la semana que viene, hay clase, ¿verdad? Sí, es el siguiente que no. Vale, la semana que viene se va a complicar un poco las cosas, porque lo del teatro medieval vamos a colgar.